Bueno, pues sintonía de tertulia de los lunes. Don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Un día que no tendría motivo para no haber venido.
¿Cómo no tendrías motivo para afeitarte?
Pues no me he ido, no me he afeitado. ¿Sabes por qué no me he afeitado? Porque tengo esta tarde clase. Entonces me voy a afeitar esta tarde
para estar níquel.
Para llegar a ir lo más...
Hay más mujeres que en esta tertulia, ¿no?
¿Eh?
Hay más mujeres esta tarde que en esta tertulia.
Sin duda, es mujer, claro. Es mujer.
Todo se explica. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Muchas gracias
a todos
por estar aquí.
Ya yo, bien.
Ya te he anunciado que hoy estoy... Oye, si hubiese ido el programa por la mañana, sabrás que yo hoy estoy enfadado con el PP.
¿Sí?
Sí, ahora lo hablamos.
Lo explicamos.
Y agradecer a Aarón Afonso que ha cambiado su martes por el lunes, porque mañana, que es día de carnaval, martes de carnaval, no hacemos programa, y ha tenido bien cambiar el día de venir para acá y no tenernos dos semanas sin escucharlo.
Muy, muy buenos días también para todos los oyentes de Gente Radio. Ya, no tenía ningún problema ni mañana y hoy tampoco.
Por cierto, la semana pasada se te echó en falta porque tenías un pleno en el Cabildo.
Sí, señor.
Explícame ese pleno. Que también lo he criticado yo aquí en estos micrófonos, sí. Porque digo, ¿para qué se hace un pleno? Para ver si el GREF subió con permiso o sin permiso al Cabildo.
Realmente no es tanto para decir que el GREF subió con permiso o no subió con permiso, sino porque entendíamos que tenía que, la presidenta del Cabildo tenía que dar explicaciones y no quería darlas. Y no quiso darlas cuando se le preguntó por un grupo ecologista en el patronato, en una reunión del patronato del Parque Nacional del Teide del día 20, como consecuencia de haber preguntado qué es lo que había pasado y en qué condiciones se había producido esa subida, sacaron una nota de prensa denunciando que no se querían dar explicaciones por parte del Cabildo. Y el Cabildo esperó a que el Partido Socialista hiciera una rueda de prensa el día 29 de diciembre pidiendo explicaciones a la presidenta y anunciando que si no daba explicaciones iba a solicitar un pleno extraordinario.
Y, no
y, eso, y eso es lo que sucedió. Y la presidenta lo que estuvo es 40 días escondiéndose, porque al final el pleno se convocó automáticamente, porque así lo exige el reglamento orgánico, y se convocó el 6 de febrero. Y a nosotros le decíamos que nos preocupaban tres aspectos de esa subida, que es lo que le decíamos en el pleno. Uno, ¿en qué condiciones se produjo la subida? Porque por los especialistas, evidentemente, por los montañeros, no se subió en las condiciones necesarias, porque subió el muchacho en pantalones cortos, sin el abrigo suficiente, con una botella de agua de medio litro, sin comida, y estamos hablando de una zona de alta montaña, donde por desgracia el 1 de diciembre tuvimos constancia del fallecimiento de dos senderistas que encontraron con síndromes de congelación. Dos, ese señor tiene millones de seguidores y difundió ese vídeo haciendo alusión y poniendo en gala de que un capo de Tenerife, que era a la postre el director insular del medio natural del Cabildo Insular, el señor Millán, había abierto exclusivamente el teleférico, que ese día estaba cerrado por causas meteorológicas, por vientos, lo había abierto para poder subir y a darle el permiso que le permitía llegar hasta el pico del Teide, porque para todos los oyentes, el tramo, el sendero 10 de Teleférico Bravo, solo puede accederse al mismo si tienes una autorización previa.
Hay que pedir permiso antes de subir.
Efectivamente, y una autorización previa tiene que ser a través de una central de reservas online, que yo le decía a la presidenta el 6 de febrero en el pleno de la semana pasada, de que si cualquier usuario, cualquier tinerfeño o tinerfeña, cualquier persona que venga a visitar la isla quería subir al pico del Teide, y lo hacía el día 6, lo pedía el día 6, hasta el 5 de mayo no podía acceder. Porque ya el resto de días estaba cubierto, porque es una zona, evidentemente, que hay que
proteger.
Y hay un número clausus, un número de personas que pueden
transitar. Que pueden estar dentro de ese tramo.
Claro, y luego, evidentemente, se produce esa subida sin permiso. Y lo más preocupante que le decíamos a la presidenta es que nosotros, antes de pedir el pleno, le pedimos información al Cabildo sobre ese asunto. Y nos contestó la directora insular, la consejera, perdón, del medio natural, la señora Blanca Pérez, que se trataba de un mero acto protocolario, que había un interés insular, un interés público para permitir la subida de GREF al pico del Teide, y además nos decía que el director insular del medio natural era competente para autorizar cualquier tránsito por los espacios naturales y que su acompañamiento llevaba implícito el permiso. Y nosotros le explicábamos, digo, mira, señora Pérez, no nos parecía seria la respuesta, porque sabía que todo lo que son las autorizaciones en el sendero número 10 del Parque Nacional, el Teleférico Bravo, está regulado en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide.
Que se sigue sin tocar, que eso sí que es importante.
Y la competencia para esa autorización no la tiene el director insular del Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife, sino que lo tiene la Comisión Mixta del Parque Nacional del Teide, que la tiene a su vez delegada por razones operativas y deficiencias al director conservador del Parque Nacional del Teide. Con lo cual...
Que habló conmigo y me dijo, esto todo es un disparate. Bueno, no ha querido venir porque es funcionario y tampoco tiene que desgastarse.
Entonces, nosotros lo que le decíamos, básicamente...
Desayuno con él todos los días, que lo sepa.
Claro.
Lo veo todos los días.
Sí, con don Manuel. Con lo cual, a nosotros lo que nos parecía es que no podía, primero, si trascendía una información... Debe darse respuesta, evidentemente, en el seno que corresponde, que era el patronato del Parque Nacional del Teide. No se hizo. Y segundo, nos parecía una tomadura de pelo en los términos que nos había contestado la consejera cuando le preguntamos sobre este asunto, en qué términos se había producido la autorización, y que nos contestara pues con evasivas y diciendo que el mero acompañamiento del director insular llevaba implícito una autorización cuando no tiene competencias, como ella misma sabe, para autorizar el discurrir de cualquier persona por el sendero número 10 del teléforo Bravo. Y le decíamos que lo que no puede haber en la isla de Tenerife es que personas que conozcan el teléfono de la presidenta, que es presidenta de Teleférico de Picos del Teide también, y por tanto quien autorizó la apertura del teleférico ese día exclusivamente para que el director insular del medio natural dejara de hacer sus funciones como director insular y subiera a darle el permiso in pectore a este señor, y cualquier otra persona que de manera ordinaria sube para disfrutar en las condiciones que exige evidentemente la normativa del Parque Nacional del Teide de un lugar que para todos los tinerfeños y tinerfeñas es símbolo de nuestra isla.
Pues yo ahora le agradezco que hayas explicado exactamente con ese lujo de detalles todo lo que pasó en el pleno del pasado martes, porque así todos los oyentes de radio saben que me tengo que comer mis palabras, porque dije que el PSOE no tenía ningún tipo de necesidad de hacer eso. Y yo creo que sí. Mira, después de haberte oído, es que Manuel no me dijo exactamente lo que tú me has dicho. Y reconozco que, bueno, que podían haberlo hecho de otra manera. Pues coger al Grefg y decir, vamos a hacer un vídeo promocional del Teide, vamos a hacerlo con un expediente como Dios manda, le hacemos todo legalmente y no en plan chafarmeja como veo que parece que se ha hecho.
Claro, y nosotros lo que decíamos, que todo esto lo podíamos haber cerrado simplemente si hubiera dado explicaciones y lo hubiera explicado. Lo que no pueden justificar, que le decíamos a la presidenta, nos parecía que no era...
¿Qué es bueno para Tenerife? Pues sí, es posible que un vídeo del Grefg sea bueno para como promoción para Tenerife. Que no nos ha costado ni un euro, ¿vale? Pues explíquelo. Se han hecho cosas en favor, se han detenido con descendencia y trato de favor con este personaje porque hay un rédito, hay un retorno en ese vídeo que va a gente que normalmente no se interesaría por Tenerife.
Pero no se pueden hacer las dos cosas, decir que hay un interés público para Tenerife y por otro desvincularse y entender que nada tiene que ver con el vídeo que ha difundido
y ya te pido disculpas porque critiqué ese pleno, digo que hay necesidad de tal y pascual. Pues yo te agradezco que hayas explicado a mí y a todos nuestros oyentes. Pero bueno, Aarón, gracias por estar aquí. Muy bien. Gracias por las explicaciones. Don Manuel, dígame usted.
Yo quería estirar un poquito el tema de Fitur, solo muy breve. una cosita. Porque es que de los guionistas de vamos a llevar a Fitur emisoras de Canarias, de Tenerife, que es las que yo conozco, para que nos entrevisten a los políticos de Tenerife, para que me oigan solo los de Tenerife, de los guionistas de eso, ahora está, vamos a llevar autoridades de Canarias para que entrevisten a otras autoridades de Canarias que dicen que se ven allí, que pueden hablar y que... Es que esto lo he escuchado la semana pasada en la radio. No voy a decir los nombres, porque tengo amigos en todos sitios, pero...
Y quiero seguir teniéndolo.
Quiero seguir siendo amigo de ellos, pero, sinceramente, alguien del gabinete de comunicación de ellos debería de recomendarles que el discurso, la narrativa, sea otra. O sea, yo no debo decir que voy a Fitur a reunirme con los ayuntamientos de Tenerife porque aprovecho y tal. Pues es que para eso no está Fitur. Es que Fitur está para la promoción, me imagino, turística, para reuniones con los profesionales del ramo, para otro tipo de gestión.
Para presentar modelos turísticos de las islas diferentes a los que venimos presentando durante los últimos 30 años.
Las cargas presupuestarias que supone desplazar a gente a Madrid siempre son de tres cifras, de tres ceros, quiero decir. Son de miles de euros. Entonces, desplazar, no sé, alcaldes o concejales, o bueno, como hemos visto, incluso municipios que sin una cama hotelera han enviado gente para encima los miércoles, jueves y viernes de Fitur, que son cuando se habla de realmente...
A los profesionales.
Exactamente, ¿no? Sábado y domingo, que lo entendería.
A vender a su municipio.
A los madrileños y a los que van de...
Cuando vaya usted a Tenerife, venga a este pueblo que tenemos aquí unos cabezones y unas vistas preciosas.
Debería de gestionarse de otra manera, porque de verdad...
Cierto es.
Con el tema económico como está, ¿no? Esta alegría de gasto y esta justificación de reunirme en Madrid para hablar con gente de aquí... No, hombre, aquí reúnete con gente de aquí, aquí.
Nos quejamos de que hay un montón de presupuesto. Hoy hemos estado hablando de las partidas de presupuesto del Ayuntamiento de Tacoronte y de otros ayuntamientos y de otros cabildos, donde las partidas de presupuesto propaganda, pone propaganda, ¿no? Publicidad, propaganda, cuando son dos cosas diferentes, la publicidad y la propaganda. Son cosas en el mismo sitio.
Sí, sobre todo propaganda suena a...
Es diferente, ¿no? El concepto.
A la tesis que hice yo de Franco.
Ah, ayer mismo un documento que...
fuera de coña, suena eso.
Que se ha pagado porque los antiguos equipos de gobierno del cabildo así se metieron, han sacado un documento que a mí me parece hiper mega interesante. Desde que lo vi hemos dedicado tiempo a explicar eso, ¿no? Y hemos visto la posibilidad de que a través de un medio de comunicación como este se divulgue a la población del norte de Tenerife en la guía ciudadana para lucha contra el cambio climático, un documento que ha costado un dineral. ¿Está en los colegios? ¿Está en los ayuntamientos? ¿Hay algún programa con el día diario de aviso, alguna prensa digital, algún medio de comunicación como este para explicar esa guía divulgativa? Llevo una semana. Espero que pronto me conteste. He hecho una propuesta. Ya hemos hecho dos programas hablando de este tema. ¿Existe la posibilidad de que el Cabildo Insular de Tenerife nos ayude a que esta radio subsista con media hora semanal explicándose el convenio divulgativo para nuestros oyentes? Cosas como cerrar el grifo cuando te estás lavando los dientes. Cosas como llenar la lavadora y buscar el programa más económico. Cosas como el ahorro energético a través del buen uso de las instalaciones. Estamos hablando de la guía divulgativa para la lucha de todos los ciudadanos. Y si lo haces un documento que te gasta un fortunón y lo tienes, lo presenta y ahí se queda.
Te recuerdo, mira, le recuerdo, y ya me callo, doy paso a los compañeros.
Ya lo he puesto contra las cuerdas. No me van a poder decir que no.
Mira, te recuerdo que sin tener que...
¿Por qué no se gasten tanto en Fitur? Que se gasten más en estas cosas.
Mira,
hombre,
sin tener que implementar ningún tipo de partida, en la televisión, con mucha frecuencia, vemos que somos únicos, que somos agua, que somos lava, que somos felicidad, que somos fuego, que somos atlánticos, que somos de aquí, que somos mar, que somos alegría, que somos playa, que somos montaña.
Bueno, vamos a hacer una cuña con ese texto. Entonces, vamos a hacer una cuñita, sí, y lo vamos a poner. Entonces,
no es implementar gastos, es realmente hacer esto. Yo en ocasiones abro un periódico y leo la serie de premios que le han dado a Quesos de Canarias, por ejemplo, en un certamen internacional, o de vinos, y digo, pues chico, ya no me recuerdes que soy de aquí, joder, que ya lo sé, ¿de dónde soy, no? Yo entro a casa y me dice, mujer, acuérdate que vivimos aquí, somos de aquí, de esta calle, no me des evidencia, esto ya lo sé yo, eso díselo a los demás que vengan a verme a casa, y sobre todo, aprovecha esta gran cantidad de cientos de miles de euros para promocionar cosas que realmente a través de los medios lleguen a la sociedad, como por ejemplo esto que me estás contando.
Tenía que haber una partida,
no, no,
pero
es meter más.
Es que no estamos hablando de llevar a un tipo al Fitur. Sí. No, estamos hablando de mucho menos. ¿Sabes? Y una campaña de coger ese documento, hazlo público, difúndelo, explícalo, hazlo sencillo de entender y sobre todo no tenemos
¿Está
papel.
En los colegios? ¿Está en los colegios?
No está en ningún lado.
De todas formas... Sí.
Yo le he mandado a través de WhatsApp.
Yo entiendo, y de hecho lo hemos criticado aquí, hemos criticado que vayan ayuntamientos que no tienen muy pocas cosas que vender a Fitur, y eso es verdad. Han ido, fueron ahora en este año, y yo creo que...
Y seguirán yendo,
seguro, ¿no? Y seguirán yendo, ¿no? Pero no tenemos que desviarnos desde el punto de vista de que Canarias, Tenerife, pues nuestra principal industria es el turismo, ¿no? Sin y duda. Todos queremos vivir del turismo, ¿no? Yo de verdad, respeto la opinión. Yo nunca, y cuando estuve en la Consejería de Turismo, nunca vi esas reuniones de los propios políticos de aquí allá, ¿no? La Consejería no convocaba a los ayuntamientos para reunirse, ¿no? Podíamos convocar para reunirnos ayuntamientos con turoperadores, con agencias, demás. Oye, para explicar, eso sí. Si eso es así, yo creo que es un error grave, ¿no? De decir, oye, en vez de reunirnos en Canarias, o en vez de, yo por ejemplo, la consejera la semana pasada se ha recorrido varios municipios turísticos del gobierno de Canarias y ha estado, bueno, escuchando la preocupación de los municipios turísticos, que es bastante, bastante grande, ¿no? Entonces, si eso es así, Fitur, yo creo que se tiene que tener en cuenta de que no se puede ir a derrochar el dinero público, ¿no? Y hay que justificarlo. Yo cuando criticaba decía, Cuando se va a Fitur, y he ido, pues, he ido bastantes veces, se va con una memoria, ¿no? Y se tiene después, posteriormente, que justificar, hacer un informe de los gastos y a qué has ido, con quién te has reunido y qué has hecho. Es decir, ahora todo lo que tú estás explicando, totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, esas cosas de las entrevistas de los radios de aquí a políticos de aquí.
Para que lo escuchen los de
para
aquí.
Para que lo escuchen los de aquí. Es como alguna promoción que yo vi y he ido, que solo había gente de aquí, ¿no? De algún municipio. Yo decía, bueno, y con esto, ¿qué? ¿A quién está? Bueno,
sobre todo, fíjate que empezó diciendo que el gabinete de presidencia o de comunicación de cada gran organismo o institución pública, recomendemos a nuestros asesorados que cuando van a un medio de comunicación sepan transmitir a la sociedad civil, a la opinión pública, un mensaje que no sea de perogrullo esto, o sea, que tenga un cierto nivel intelectual, un cierto nivel de gestión y de calidad, ¿no? Que es lo que se presupone de nuestros políticos, ¿no?
Ahora con Madrid Fusión, pues he visto en alguna radio, he escuchado en alguna radio, pues, ese tipo de promoción de los productos de aquí, ¿no? Me parece muy bien para vender la política, eso habría que ponerlo, yo qué sé, en una radio Soria o radio.
Exactamente.
O a esas cadenas nacionales.
¿Entiendes? O cadenas nacionales, sino en.
Hacer que vayan a hacer llegar, el programa, ¿no? En el stand de Canarias.
Claro.
Exactamente.
¿Entiendes? Porque.
A nivel nacional, pero. Que conozca. A las 7 de la mañana.
Oye, a veces es verdad que no conocemos todo la gastronomía que hay en Canarias y en Tenerife, ¿no? Es verdad. Pero bueno, es que yo creo que no está. La finalidad no es esa, ¿no? La finalidad es la promoción exterior y para eso va a Madrid Fusión.
Hay cosas de Madrid Fusión que de verdad yo me interesé este año en algunas de las cositas que se presentaban allí y digo, bueno, esto es de mentira, es decir, ¿quién va a traer un turista para esto? ¿Por qué van a venir a comer pulpo, a comer papa, a comer zancudo, a comer puchero? No sé, papas, piñas y costillas, ¿no? Sí. ¿Qué le vamos a poner? ¿Vamos a competir con una fusión del espíritu del aire, con la lava del Teide y un plato de eso así? ¿Crees que va a venir alguien a comer
costillas
eso?
Esferificada, una costilla esferificada.
Cuando va a Galicia y dice pulpo o feira.
Papa humeante y tal.
Estamos gilipollas. ¿Entiendes? Con papa buena, con buen mojo y la gente sabe lo que vienen a comer. Vale. Y las cosas que les podemos ofrecer aquí. Pero bueno, publicidad y propaganda, tú sabes que la confunden algunos. Lo que sí te iba a decir, yo quería hablar con esta mesa, más aprovechando que hay un pepero y un socialista, el pepero sin ofender, porque esta mañana dije negrito y digo, pecado, y otra vez se me ha escapado, que no lo digo para ofender, negrito no es el del Colacao, el negrito es un negro chiquitito.
Bueno, yo cada uno es como es, yo soy Sebastián Ledesma.
Hay gente que se ofende por lo de pepero.
A mí me da igual, ¿no?
Normal.
Pero no lo considero ningún insulto,
¿Qué está pasando?
Sinceramente, no, yo creo que no está pasando absolutamente nada, ¿no? Hay unas elecciones en Galicia y no creo que Jun se presente en Galicia, ¿no? Es decir,
pues la ha jodido bien.
Pues es que no
lo sé. Ha metido el calcito.
Pero
bien.
¿Qué tiene que ver? Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver Jun con el tema de Galicia? Es que eso es una falta de respeto a los gallegos, ¿no? Es decir, yo quiero que me hables de mi tierra, lo que vas a hacer en mi tierra, que no me hables de Cataluña, ya sabemos. Oye, ¿que quieres tocar el tema de la amnistía? Bueno, todavía. Pero las negociaciones del Partido Popular con Junts, que eso sea noticia, pues realmente, sinceramente, yo no lo veo. No lo veo, ¿por qué? Porque a los gallegos les interesa, pues, ¿cómo le vas a solucionar el tema, por ejemplo, del transporte, o cómo le vas a solucionar el tema de los servicios sociales? Eso es lo que le interesa a los gallegos, ¿no? Y entonces ahora.
Sí, de acuerdo, pero la credibilidad del Partido Popular es tan entredicho.
Pero qué entredicho, si ya yo creo que Feijóo ha dicho claro, oiga, que no hemos sentado con Jun, claro, y pero es que además han nombraron, por ejemplo, al abogado este que es bastante polémico, lo nombraron para tal, y el Partido Popular se negó rotundamente a sentarse con esta persona, porque ya sabemos lo que hay. Entonces, ¿que hay contactos? Claro que hubo contactos, es normal.
Negado.
Es normal, pero que vamos a ver, lo que se niega es que lo que no podemos aceptar nosotros es ni la amnistía ni absolutamente nada relacionado con un tema que vaya contra la Constitución, y eso es lo que ha pasado en Galicia. Oye, ¿a quién le interesa este tema? Pues claro, a Vox, que no tiene ni un solo representante en Galicia. Yo creo que sí, ahora sacaron uno, un concejal, ¿eh? De los no sé cuántos, sacaron un concejal, ¿eh? Y al Partido Socialista, que no lo sé por qué, porque tampoco es que sea una alternativa. El Partido Socialista, la alternativa en Galicia es quitarle el gobierno a la mayoría absoluta al Partido Popular. Esa es
el enemigo
es la finalidad.
De mi enemigo es mi amigo.
Claro.
Tú lo has oído una vez, ¿no? Entonces, sí, el PNG y Vox son amigos del PSOE. Sí. Con tal de que le hagan daño al PP.
Hombre, claro, pero eso es lo que hay. Yo, sinceramente, pues no sé, yo. ¿Que eso le pueda hacer daño al Partido Popular? Yo creo que no, ¿eh? En Galicia no le va a hacer daño al Partido Popular.
Que Vox se haga amigo del BNG, cuando el BNG me ha parecido escuchar, corríjame si me equivoco, que se quiere presentar a las europeas.
Con RC y con Bildu.
Entonces yo, chico,
y tienen un discurso independentista.
Llega un momento que la...
Muy similar al de RC,
¿no? Que es que ya, no sé, vamos, estamos poniendo el
listón.
Pero
en toda Galicia, de todas formas, el Partido Popular tiene que ganar con mayoría absoluta, ¿no? Siempre.
Y en toda España.
No, pero bueno, con mayoría absoluta, no, en toda España no.
Ya no está Ciudadanos.
Bueno, pero está Vox, ¿no?
Bueno, pero no le está costando caro. No le está costando caro al PP juntarse con Vox.
Mira lo bien que nos va en Baleares, por ejemplo, ¿eh?
Sí, le vale un bien.
Es que el planteamiento de Vox no es tanto alinearse con el BNG. El planteamiento de Vox es ser necesario para que poder gobernar con el PP, como ha sucedido en Castilla y León, como ha sucedido en Valencia, en Baleares, en Murcia, en Extremadura. Eso es evidentemente lo que busca Vox, y evidentemente con las encuestas. Después de 5 mayorías absolutas en Galicia del Partido Popular, pues las encuestas determinan que, bueno, está bailando la mayoría absoluta en estas elecciones. Cuando
Vox,
Sebastián,
como dice Sánchez, tendría que evolucionar y cambiar de opinión respecto a una de las cosas que para mí son troncales, y es querer cargarse las autonomías.
Sin duda.
Está hablando de varios millones de funcionarios en este país.
Pero no solo funcionarios, de gestión. Yo no veo
esos votos, los del funcionario y su círculo más cercano, los has perdido. O sea, de verdad que estratégicamente, hablo del punto de vista de marketing, nada, no
es que es muy difícil explicar esa posición, ¿eh?
Esto es muy complicado hoy día. A un año o a dos de su creación podías echar para atrás una cosa de este tipo. Hoy día eso está tan sumamente arraigado en cada región y en cada nacionalidad.
Pero yo no solo eso, yo creo que es la cuestión de lo que ha supuesto para el desarrollo de España, la autonomía. Oye, es que, ¿qué vamos a hacer? Educación, pues que desde Madrid, que yo me ha tocado, y Aarón seguro que también, negociar con Madrid, y muchas veces los funcionarios de allí desconocen Canarias. Yo me acuerdo con el tema de costas, cada vez que iba, yo decía, pero es que esta persona es que no sabe ni dónde está Canarias, es que no sabe ni de lo que están hablando cuando hacen un informe. No. Solo se limitan a ver la ley, pumba, y ya está. No, oiga, no. Hay una serie de idiosincrasias, hay una serie de características propias de Canarias, y yo creo que eso nos ha dado la autonomía. Yo creo que la autonomía nos ha dado mucho más de lo que nos ha... Y yo creo que también comparto contigo que se equivoca en esa estrategia. Se equivoca, y además no son es que después no hacen lo que dicen. ¿Por qué? Porque después participan en gobiernos autonómicos, ¿no? Y están en Extremadura.
Y van a los premios Goya.
Bueno, esa otra, ¿no? Decir, oye,
pero mira, esa posición yo creo que sí va a tener impacto en las elecciones gallegas, y va a tener impacto porque el Partido Popular ha tratado de tener una campaña también muy vinculada al ámbito nacional. O sea, simplemente tú decías que a los gallegos y a las gallegas no les interesa lo que pase con Junts. Y yo estoy de acuerdo, les interesa evidentemente cómo se mejora la prestación de servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, eso es su día a día, cómo pueden llegar a final de mes pagando y llevando comida a casa, la cesta de la compra, el precio de la luz, eso es lo que les preocupa. Pero la realidad es que todos los días la televisión gallega arranca su telediario con la amnistía.
Y la campaña del PP está
arrancada, ¿eh? Claro, cuando tú la televisión gallega arranca todos los días con la amnistía, te encuentras con un problema cuando se detecta que el Partido Popular ha faltado a la verdad.
Ese es el problema.
Porque cuando tú has negado que hayas negociado con Junts, llevas 3 meses negando que has negociado con Junts, y resulta que efectivamente, si has negociado, has descartado la amnistía, pero es que...
¿Qué es negociar?
Que te pusieron, no, que sentaste con Junts para ver si era
eso
posible alcanzar una
eso
buena.
No
el relato de los
porque,
hechos, claro, es que Carles Puigdemont hace una carta diciendo, ojo, que voy a decir lo que me han contado aquellos.
Claro.
Y aquellos se ponen muy nerviosos y se ponen a decir cosas sin haber una estrategia de partido, mezclando amnistía con indulto, y hasta que no llega Feijóo y dice, esto es lo que hay, ya ha habido muchas declaraciones.
¿Pero de quién? ¿Dónde?
Dirigentes del Partido Popular.
Yo he escuchado.
Mezclando han llegado a decir que se había hablado de amnistiar a Puigdemont.
Y lo mismo pasó con Aitor Esteban en el debate de investidura de Sánchez, que el portavoz del PNV dijo, señor Feijóo, contamos lo que se sentaron a negociar con nosotros, lo que estaban dispuestos a ceder para el país.
Que cuando uno
pero
tiene
si
que
lo
ser,
importante era un,
tiene no, que la, pero tener vamos la cara lavada.
Pero
ya,
¿qué es lo importante? Es decir, que tú te sientes en una democracia, eso es malo. Que hables con, oye, le pides discreción, oye, pero vamos a ver, yo por ejemplo no me hubiera sentado, sí, pero yo por ejemplo no me hubiera fiado de Jung, y eso lo saben ustedes perfectamente, porque miran lo que le está haciendo en el Congreso de los Diputados.
Pero si criticas, ¿entiendes?, a uno, decir, que mienta, tú pero, no puedes mentir. Es pero decir, ¿cómo fíjate qué bonito hubiese sido que Feijóo hubiese salido allí el día de su investidura y haber dicho, he hablado con el PNV, he hablado con Junts, les he ofrecido estas posibilidades de diálogo, y como me han dicho que quieren esto, esto y esto, y yo no estoy de acuerdo con esto, le niego. Si hubiese hecho eso, ahora todas estas caras están ya lavadas.
Pero que eso es
por lo cual haría una oposición digna. ¿Qué ocurre? Como sembró la duda y no dijo la verdad, fue parcialmente opaco, ahora llega el PSOE con todas sus herramientas y dice tan, a la semana de las elecciones.
Pero es que a veces también tú confías en los negociadores. ¿Tú crees? ¿Estaba en esas reuniones? ¿Tú me lo puedes afirmar que estaba Feijóo en esas reuniones?
No.
Ah, pues entonces.
Estaba el PP con Junts.
Yo qué sé lo que pueden hablar los negociadores. Yo le doy unas líneas donde tú te tienes que mover y decir, oiga, de aquí no podemos salir.
¿Y por qué no lo explica la opinión pública? ¿Por qué
¿Cómo
no
que
explica?
No lo explica? Pues yo es que lo he escuchado, Feijóo. Ahora. Si ahora. ¿Y cuándo va, va a ser?
Fin de semana.
¿Cuándo va a ser?
¿Cuándo lo hizo?
Cuando lo hizo, pero vamos a ver, cuando lo hizo él se sentaron, yo no sé de lo que hablaron cuando se sentaron, no lo sé.
Pero sí sabes porque dijiste que no, ¿no? Es decir, ¿entiendes? No acepto sus votos porque no le voy a dar ni el indulto ni la amnistía.
Pero eso no lo podemos aceptar.
Si usted
nosotros,
no se compromete a rectificar.
Eso lo puede hacer Sánchez. Que puede decir hoy una cosa y mañana otra. Pero nosotros no. Nosotros no podemos hacer.
Preferimos no decir nada para después, cuando nos digan que hemos dicho, desmentirlo. Es que eso genera incertidumbre en la población.
Pero yo,
y
yo,
la
pero,
población puede pero, votar a Vox o al PSOE por esto.
Bueno, yo creo que los gallegos no van a caer en eso. Porque
entiendo las dos posiciones. Pero comprendo en este momento que el damnificado es el PP. Comprendo la posición del PP, quiero decir, y comprendo lo que ha dicho Aarón. Es decir, yo me puedo sentar a hablar con ETA. Claro que puedo sentarme
si
a hablar
sentamos,
con ETA.
Y nos sentamos
sin ningún problema.
Cuando Aznar se sentó.
O sea, yo creo que debemos de esperar un poco a ver el recorrido, cuáles son las expectativas.
Está claro que la izquierda tiene más límites que la derecha.
Claro, no.
Los tiene.
Por eso. Entonces, pero me parece a mí que, o sea, poner cortapisas a una posible reunión en la que probablemente no sepamos nadie, sino la punta del iceberg, no conozcamos el núcleo de lo que se puede estar preparando o pactando, creo que es acelerar un poco el tema. Con ETA nos hemos tenido que reunir en este país varias veces, ¿no? Sí. Entonces yo creo que este no es el problema. El problema, y me duele decirlo delante de un socialista, es que tengamos que ir acomodando la reunión en base a mis intereses personales, que es lo que todos vemos en este momento, desgraciadamente, con el presidente de nuestro país, que le han dicho que no hace 3 semanas, y es que estamos hablando ya de cambiar la ley de... ¿Cómo se llama la ley? Tú que eres abogado, de criminal, ¿no?
La ley de enjuiciamiento criminal.
Cambiar plazos, cambiar código
penal... Ya ha dicho Yolanda que por ahí no.
Entonces, esto sí que ya son siguientes casillas de la OCA, pero la primera de salida yo creo que no hay que escandalizarse. Que lo podían haber hecho mejor, como tú bien dices, con más, con luz y taquígrafo, bien, por supuesto, pero negociar, yo creo que sentarse a hablar hasta ahí está bien. Ahora, ¿para cuáles son los intereses de ese, el fin, los objetivos? Eso creo que es lo que debemos de conocer.
Yo no voy a defender la postura del PSOE, para eso estaron ahí, que es socialista y del PSOE, pero a mí como votante, o posible votante de una alternativa al PSOE, me duele que no sean hábiles a la hora de poner a disposición del adversario este tipo de argumentos. Todo esto se para no porque negocie con Jung. A mí me parece muy bien que negocie con Jung y con Bildu. Sí hay que negociar. Pero diga usted cuál es su límite. Dígalo, el día en que se sienta. He llegado a un acuerdo con Bildu porque yo le he dicho que condenen a ETA y me han dicho que no. Entonces me levantó y me he ido. Yo no he llegado a un acuerdo con Junts porque le dije, antes de hablar de indulto, usted tiene que pedir perdón y prometer que no va a volver a hacerlo. Y entonces me dijo que no y yo me levanté. Y entonces yo como votante, posible votante de la derecha, digo, esta derecha me conformo.
Sí, pues a mí, en mi opinión, el problema de estos meses
es... Ese es el gran problema del PP actualmente.
La hipérbole de donde ha querido llevar la política en estos 4 o 5 últimos meses el Partido Popular con esta situación. Sí, porque tenemos dos elementos. Es decir, todos somos conscientes que Feijóo no fue presidente del gobierno de España porque los resultados electorales de julio de 2023 fueron maquiavélicos. Y para poder sentarse y alcanzar un acuerdo con lo que podía ser la derecha nacionalista tradicional más cercana al PP, como era el PNV o incluso Junts, tenías a Vox por otro lado. Y sabías que si para contar con los votos de Vox, no ibas a contar nunca con los votos del PNV ni de Junts. Eso por un lado. Y luego, otro que lo hemos dicho muchas veces, cuando tú niegas la mayor, como se ha hecho con la amnistía, y salen declaraciones donde se ha afirmado que sí se podría estudiar un indulto a Puigdemont con condiciones, y que aunque ahora haya salido diciendo que esas condiciones no se dan en este momento, pero deja caer que cabe la posibilidad de indultar a Puigdemont. Yo en esta propia antena lo he explicado, con independencia de la figura, de lo que supone la figura del indulto y la amnistía, para mí, y lo he explicado, la amnistía es más democrática porque tiene que aprobarse a través de una ley donde todas las fuerzas políticas que tienen representación en este país y son elegidos por la ciudadanía, la votan y deciden si la aprueban o no, y está sometido a un control de constitucionalidad, mientras que los indultos se conceden de forma graciable por el gobierno. Entonces, es una decisión de quien está al frente del gobierno en ese momento.
Pero tanto, no, pero
cuando
no.
Estamos hablando de una situación compleja, que de repente, después de rasgarse las vestiduras, como ha hecho el PP durante estos 6 meses, de que se estaba rompiendo España, de que no se podía sentar con Puigdemont, que cómo es posible que se hubiera producido esas reuniones y que se hayan alcanzado esos acuerdos, ahora resulta de que, aunque fueran 2 minutos, se plantearon la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Y si lo hubieran explicado, esta polémica no salía.
Y se descartó, y que a su vez hay un instrumento que está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, igual que la amnistía, como es el indulto, y que el Partido Popular y Feijóo se plantean la posibilidad de utilizarlo con determinadas condiciones.
Claro, lo que pasa es que el indulto, la población civil, los que no somos políticos, entendemos que es un perdón.
Cierto.
Esto yo te perdono lo que has hecho.
Y Feijóo exige
que sepas que has cometido un delito. Exacto. Que además se ha juzgado, se ha sentenciado. Exacto. Y sales culpable. Y yo te perdono. La amnistía es que está haciendo un rasero de ni la existencia de delito. Y yo creo que ese matiz...
La injusticia del Estado con respecto al independentismo.
Y es más, no solo está el Partido Popular, aquí los fiscales, los jueces también se han pronunciado.
La legalidad
desde el punto de vista jurídico de la amnistía, desde el punto de vista jurídico sí, constitucional es complicado. Pero fíjate, yo eso te lo puedo entender, pero lo que no puedo entender, el Partido Popular no se presenta cuando las elecciones tenía la gente clara, ni indulto ni amnistía, ¿vale? Que se haya estudiado la posibilidad, pero eso está claro. Pero es que también Pedro Sánchez lo dijo, y lo repitió, no, nada de indulto, nada de amnistía, y al final cambió de opinión. ¿Eso es democrático? No es democrático, porque tú te presentaste a unas elecciones donde tú no llevabas en tu programa electoral que ibas a hacer una amnistía. ¿Por qué? ¿Por qué ahora vas a sacar una ley? Que puede ser, claro que es democrática la ley, pero ¿por qué has sacado una ley? Porque te interesa los 6 o los 7 votos que tienes de Jung, te interesa, y por puro interés personal. Es decir, Sánchez, puro interés personal, pues se fía de Puigdemont. Se fía, y ya lo hemos visto, y va a ser una legislatura complicada y difícil. ¿Por qué? Porque de ellos no te puedes fiar.
Puigdemont se fió de Sánchez. Que el problema es que Puigdemont se fió de Sánchez. Sánchez es presidente del gobierno.
Es la estrategia.
Y la ley de amnistía está en el aire.
Y la ley de amnistía.
El que ha sacado ya el beneficio es Sánchez.
Al primero que le interesa la ley de amnistía es a Puigdemont, ¿vale? Le interesa. Ahora estarán estirando, y yo estoy convencido que después de las elecciones gallegas, ¿vale? Después de las elecciones gallegas, no solo el Partido Popular mete el tema de la amnistía, sino también el Partido Socialista, pues la ley se tramitará. como diga alguno, como digan los letrados de la del Congreso, ¿no? Pues, hombre, yo entiendo que se tendría que empezar de nuevo, pero bueno, el letrado mayor ahora ha dicho que se puede otra vez volver a comisión y que la comisión pues saque una propuesta. Pero que echarle la culpa ahora al Partido Popular porque haya negociado es simplemente desviar la atención, ¿entiendes?
De todas formas,
pero le hace daño.
Los políticos tendrían que aflojar un poco. Ya se está llamando en ocasiones prevaricadores a los jueces de este país.
Son muy duros.
Se está. Y que el autónomo de rutinario de que coge el taxi por la mañana, o el fontanero, o la señora que trabaja en un banco, no tenemos esa capacidad, ¿verdad?, de lavar todo lo que se nos echa encima. Ya. Es que no tenemos esa capacidad. Y hay un momento que se desprestigia la política porque los mismos miembros son los que hacen que los poderes queden a la altura del betún. Entonces hay que darle de verdad un poco de calidad a esto. No se puede llamar desde la tribuna prevaricador a un juez.
Tú ahora ves a los agricultores que se están manifestando y ves al gobierno pues ausente en vez de estar ahí.
Porque es culpa de la derecha europea.
Como lo hizo Macron. Oye, enseguida, venga, voy a asumir las propuestas de los agricultores franceses. En España echamos de menos al gobierno que se posicione a favor de la agricultura. Yo, en los 3 años y medio que estuve, lo que escuché fueron ataques, y sobre todo por los socios del Partido Socialista, por Podemos sobre todo, ataques a la agricultura. Escuché verdaderas barbaridades, no solo del ministro de Garzón, sino de otros miembros allí, que poco menos la agricultura es la la que contamina, la que tal, oye, pues no, y vamos a meterle impuestos al plástico, impuestos a esto, impuestos a lo otro, y así está, y le ponemos restricciones a la agricultura de España, y después aceptamos la que viene de fuera, sin los debidos controles. Eso es lo que están exigiendo los agricultores franceses. Pues también en España debería el gobierno haberse posicionado a favor de los agricultores y no, bueno, pues penalizar como se está penalizando, ¿no?
Sí, hay algo que yo no termino de comprender, y es porque hay ciertos alimentos españoles que en el extranjero cuestan, perdón por la expresión, un huevo, que aquí también son caros, pero que ya se han extraído, por ejemplo, aceite de oliva.
Más barato en Inglaterra que aquí.
Vale, bueno, pero resulta que no somos capaces de establecer que un tomate que venga, por decir, de Marruecos, o una papa de Chile, me parece muy bien que entre, pero vamos, una y dos, o vamos a protegerlo con algún filtro a la entrada, o vamos a ponerlo a un precio, unos aranceles o algo de terceros países que protejan. Pero es que es una cosa de sentido común, es que la mano de obra no es la misma. Los filtros de sanidad sanitario no son los mismos. Los costes de transporte y de distribución no son los mismos. Oye, es que no puede, es incomestible. Es que no puede ser. Claro. Que una cosa de 20 céntimos pase a 1,80 o a 2.
30 años produciéndose en esta comunidad europea, y las políticas agrarias comunes son más de derecha conservadora europea.
Pues chico, pues yo no lo entiendo.
No, me digas
sí,
eso.
Sí, 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 no, dime un nombre de un comisario de agricultura de socialdemócrata
La comisaria de medio ambiente.
No, de agricultura.
De medio ambiente influye más en el tema agrícola que el propio comisario de agricultura. Y mucho más.
Pero la política agraria común,
las condiciones, la política agraria,
¿o es conservadora o neoliberal?
Bueno, ¿cómo
la podemos
calificar? Es ecologista.
La política agraria común, ¿eh?
Sí.
Yo discrepo.
Yo creo que al final son distintas vertientes, porque lo que plantea Sebastián, evidentemente, como consecuencia de la contaminación, no solo del sector primario, sino de otros sectores, se han establecido algunos impuestos por el ámbito, sobre todo, de la sostenibilidad. Ahí están. Tenemos problemas, evidentemente, con la intermediación. O sea, uno de los problemas en los que se queja, evidentemente, los productores es cómo llega al final el producto final al supermercado, qué precios, cuánto perciben ellos,
claro, y por tanto, de ese precio,
que al final no perciben un precio que permita mantener la producción ni vivir, evidentemente, de los del trabajo que realizan. Y luego tenemos la tercera pata, que sí viene derivado de la política agraria común, que es todo lo que es los aranceles y los acuerdos bilaterales que se adoptan con países terceros para que puedan entrar productos supuestamente sobre la premisa de garantizar el suministro a la población española.
Y los fuera de temporada. Claro. Es decir, que entonces, cuando hay peras en Chile, aquí no hay peras, porque estamos en hemisferios diferentes. Entonces, también queremos comer naranja todo el año, y papas todo el año, y calabacines todo el año. Claro. Entonces, todo el año no hay producción.
Sí, pero hay que no, lo que no puede es fomentar la competencia
desleal. Pero si hay acuerdos del mercado.
Si yo, no. Yo, vamos a ver, si yo tengo unos acuerdos y son bastante restrictivos en el uso, por ejemplo, de pesticidas en Europa, yo se los tengo que aplicar a los que vengan de fuera. Pero es que eso no lo digo yo.
Como yo, los productos chinos con la marca ejemplo, CE, ¿te acuerdas cuando la polémica?
Me acuerdo a Valdoví allí en pleno tal, defendiendo la naranja valenciana, porque venía la naranja de Sudáfrica y claro, era cuatro veces más barata.
Pues cómetela del durazno, que están buenísimas, la
claro,
del rincón. Están,
pero ¿por qué no cogemos y le aplicamos lo mismo? Yo no digo, mira, yo creo que en Europa se ha legislado desde el punto de vista de bueno, lo que decía Aarón, ¿no? Es decir, oye, para evitar la contaminación, muy bien. Pero también hay que ser, en alguna forma, porque claro, si yo... Es como, por ejemplo, aquí lo de la polilla de la papa, ¿no? Es decir, yo puedo aquí aplicar una serie de técnicas para evitar la polilla de la papa, pero si el vecino, al lado, el que está al lado, no lo aplica, me da igual lo que yo haga. Pues eso es igual. Marruecos no aplica esas políticas medioambientales. No las aplica. Con lo cual, el cultivo, aparte del tema laboral, aparte del tema del transporte, el tema de medio ambiente para los agricultores es una carga muy excesiva. Oye, pues a veces, pues yo qué sé, estamos ahora, con el tema de Ucrania mismo, ¿no? Es que la dependencia que tenemos del tema de los cereales de Ucrania, es que es increíble.
Porque es más barato cultivar en Ucrania que en Ciudad Real.
Claro.
¿Ustedes han escuchado aquí, en Tenerife, que un fin de semana no podemos llevar a alguien a nuestra finquita que nos ayude porque puede venir una inspección? ¿Les suena esto?
Claro.
Bueno, pues esto significa que si llevo a alguien tengo que pagar, tengo que darlo de alta, tengo que pagar, tengo que no sé qué. Pero aunque sea mi hija, o aunque sea mi cuñado, o aunque sea mi amante, da igual.
Entonces, lo que se hacía de toda la vida, un guiso, claro, papa y la gente
a cogerlo. Cuando te vendo el kilo de castaña o el kilo de uva, te lo tengo que complementar y te lo tengo que subir. Y estas son las cositas que al final son 10 céntimos, 15 céntimos, 15. Al final, evidentemente, eso se transforma a través de la intermediación luego de todos los agentes que participan, a lo mejor en un euro y medio o dos en un kilo de cualquier producto. Y claro, es que la cesta de la compra es la cesta de la compra. Es que
pero la ley de cadena alimentaria no se está aplicando, porque el presidente del gobierno el otro día fue a la tribuna de oradores del Congreso de Diputados a decir que iba a garantizar una ley que lleva aplicándose un año y medio, o por una aprobada. Que iba a garantizar el cumplimiento de la ley.
Que no, se puede, esa ley, nosotros la votamos en contra, eso es imposible.
Pero bueno, está aprobada, ¿no? Es decir, esto es un Estado de Derecho, hay una ley aprobada, hay que cumplirla. Entonces, porque que el presidente del gobierno diga, me comprometo a que se aplique la ley en este país.
La ley de la cadena alimentaria.
Esa medida tiene que venir acompañada, no, solo un segundo, ¿sí? Sebastián, simplemente con la inspección. Si tú al final no tienes inspección, es difícil dar cumplimiento al contenido de la ley.
Pero ¿qué inspección quieres más clara que es que el aguacate está a 8 euros en el lineal y le estás pagando a 1,50, que el ajo está a 0,60 en el campo y está a 6 euros? Esas cosas, hace falta poca inspección.
Pero
vamos a hacer una inspección ahora.
Nosotros criticamos de la ley de la cadena la demasiada burocracia, ¿no? Recuerdo,
de eso se quejan los agricultores, de la burocracia que les
exigen. Recuerdo con el tema de los pescadores, ¿no? Tú imagínate, ¿no? Si la ley de la cadena alimentaria le exige a los pescadores que cada un kilo de chicharros que venda tiene que hacer un contrato. Eso es un disparate. ¿Quién hace eso? Nadie. Oye, vete a otras cuestiones mucho más efectivas y no tan de burocracia. Tú imagínate los miles y miles de contratos que tiene que hacer, por ejemplo, un pescador o un agricultor en muchas veces, ¿no? Y no es eso, ¿no? Estaba pensada pues para determinados sectores y ya te digo, yo
para
creo,
grandes productores.
Para grandes productores.
No contemplaba al minifundio ni a la mini explotación.
Por supuesto. Pero
ese es el problema.
Pero yo creo
que yo le he leído hasta...
Pero
este
yo creo
que he leído un artículo muy interesante sobre este
que
tema.
El problema está en que cada vez los agricultores tienen que abandonar sus tierras porque no le vale la pena. No vale la pena. Aparte de lo que decía y denunciaba Manuel, que tiene toda la razón, ¿no? Yo que también, oye, aquí hemos tenido contactos con la agricultura y hemos sachado papas y hemos pues tenido plataneras y demás, ¿no? Y es verdad, tú ves...
¿Has quitado gomilla tú? ¿Has quitado gomilla?
¿Cómo?
¿Y si has quitado gomilla?
¿Milla?
Gomilla es lo que se ha quitado los plátanos.
No, eso lo llamamos...
Mi familia es muy platanera.
Eso lo llamamos longo.
¿Longo?
Sí, quitar el longo.
Pues yo aquí, fíjate, me han dicho, vamos a quitar gomillas. Y se te pones de una porquería.
Sí,
está,
de las manos se te
están manchados.
Y bueno, la ropa como, vamos, no te la pones más.
No puede ser más sucio eso.
Sí,
yo lo he hecho una vez en mi vida, una vez.
Sí.
Más
pero,
nunca.
Pero es eso, ¿no? Cuando te pagan el kilo de plátano a 30 céntimos y tú lo ves después a 2 euros, tú dices, oye, es verdad que Canarias hemos tenido el problema siempre de los intermediarios, es verdad. Pero es que esa no es la respuesta, porque los intermediarios van a desaparecer si desaparecen los agricultores.
Pero Hacienda tiene el control de toda esa cadena alimentaria por las facturas, ¿no?
Claro.
La cooperativa sabe
hoy
lo que la vende.
Hoy día se puede tanto hacer. Hoy día se puede hacer.
Se puede hacer fácil, ¿no?
Se puede
hacer.
Lo hacen
a ti con tu declaración de la renta de Tintón.
Pero que no se cumple. Que no se cumple. ¿Entiendes? No se va a cumplir y va a ser complicado porque además no es lo mismo un gran productor, es decir, el coste de un gran productor no es lo mismo al coste de un minifundio, como tú decías. No es lo mismo. Yo puedo vender a 30 céntimos porque a lo mejor tengo un latifundio y tengo mucha producción y lo puedo vender y cubre mis costes, pero un minifundio a 30 céntimos está perdiendo dinero, ¿no?
Así es. Oye, ¿qué tal los carnavales? ¿Está bien la cosa?
Yo estaba viendo a cómo eran las multas por orinar en la calle a 750 euros.
Sí, en Santa Cruz.
Sí, en Santa Cruz.
Pero por una gotita.
¿Eh? Pero por decirte, ayer pasé por la calle de San Lucas, de donde está la Cruz Roja, la trasera de la Cruz Roja, la paralela Suárez Guerra de Santa Cruz. El olor a meaos era espectacular. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que un policía local no se le va a ocurrir, yo no lo haría, meterme a multar a alguien,
o sea, 700 pavos
al lado de la calle de San Lucas, que además vas sin DNI, vas pintado de Joker, vas como el Joker, y que te diga, a ver, déjeme usted, a ver, lo comprendo. Entonces, ante lo que hicieron, es que me ha dado la idea por lo que ha dicho, lo difícil que es, sin inspectores, poder controlar algo. Esto es igual.
Es más, o sea, barato el focal.
Controlar la orina en las calles, en carnaval, solo es cuestión individual, de responsabilidad personal, no de 750 euros de multa.
Y de la próstata también. La campaña, que a veces te apura
ya, claro, pero las campañas de 750 euros sirven para motivarme, para decir, me acabo de ahorrar ya 1.500 esta noche, he echado un día. Es para lo único que me va a servir. Entonces,
está bueno, está bueno.
Tenemos que
oye,
transmitir.
Oye, tú imagínate que el que tenga una próstata, todavía,
porque es imposible. Tamaño de emisión, dice, oye, es que yo meo poquito, muchas veces me lo poquito.
No hay policía local que se atreva a levantar un acta a un carnavalero.
Yo escuché a Carlos Tarife diciendo de que el año pasado, que ya entró en vigor la ordenanza, habían ya algunos expedientes de multa.
Una cosa es que las ponga, otra cosa es que las cobre.
Estamos hablando de cientos de miles de meaos. Cientos de miles, o sea, no de siete denuncias. No
y
vale
además, después el azotal, que a mí me gusta el olor azotal. Es sí. Una fiesta que salen los baldeos con zotal, que olor sí. Medio amoníaco, medio lejía. ¿No te gusta el zotal?
Pues mira, me gusta.
¿Prefieres
más
que el olor a pis?
Me gusta más el Málaga Virgen, pero bueno, no pasa nada.
Oye, yo quería hablar a ustedes también de lo que ha pasado este fin de semana en Barbate, que me parece que hay que comentarlo. La lucha contra el narcotráfico tan tan desigual que tienen fundamentalmente la Guardia Civil, que es la que controla esa frontera.
Mira, es fácil hacer populismo de esta noticia, es lamentable.
Pero es para reflexionar,
Lamentablemente. Pero esta mañana he oído a una señora en una emisora de radio de Barbate decir que hay, no sé qué habitantes tiene. ¿Puedes consultar, por favor, Barbate?
Barbate puede tener unos 30.000.
Bueno, pues ahí me ha dicho que ha dicho en antena que hay más de 15.000 ciclomotores. Es decir, cada dos personas hay un ciclomotor, es decir, el trapicheo de la venta de hachís o de hierba o lo que traiga esta gente del continente.
Ya traen de todo. Estas lanchas que enviaron ahí,
entonces, ¿qué?
22.800.
Pues hay 15.000 ciclomotores, dice, funcionando, que no necesitan ningún tipo de examen ni de nada, sino carnet de conducir o incluso puede que hasta menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que este es un problema que debería tener, desde luego, por parte de las autoridades andaluzas y por parte del Estado, un apoyo más intenso, porque los medios con los que cuentan estos asesinos son de última generación, ¿no? Son las narcolanchas estas, ¿no? Como les llamen. Esto tienen una potencia de cientos de, yo creo que de alguno pasa igual, de 1.000 caballos, y esto con una Zodiac de 6 metros.
Lo peor, o sea, ¿sabes lo que es? Que confirmado, porque además completamente contrastado. No, la alarma la dio un vecino.
Sí, sí.
Que habían entrando, porque en Barbate no hay puesto de la Guardia Civil.
Se habían ido a resguardo del temporal, que creo que en ese momento
habían entrado por allí y les se sorprendieron. Dicen, no, es como Algeciras o La Línea, que están hartos de ver aquella. No, sí. No, en Barbate no suelen ir por allí nadie. y lo vieron en 6 la arcolancha. Y mandaron una sodia de 5 metros.
Sí, no, que no.
Eso,
no,
estoy de acuerdo con.
Eso es lo que dice, ostras, que estamos compitiendo.
No, porque al final, esta situación, más allá de transmitir, evidentemente, todo el apoyo y el pésame al Cuerpo General de la Guardia Civil, también a las familias, evidentemente, de los dos guardias civiles, lo cierto es que cuando tienes identificado una situación en el territorio nacional, hace falta actuar de forma decidida y poner los medios para poder desarticular o poder, de alguna manera, paliarlo o solventar parte de los problemas que está habiendo en esa zona. Yo no tenía el dato, no lo había escuchado, lo que traslada Manuel, pero evidencia de que 15.000. Al final la actividad, si estamos hablando de 15.000, sí, una población de más de 22.000.
Esta mañana estaban llamando a las emisoras gente de Andalucía.
Por
de
cierto, una noticia que leí esta mañana, bueno, me saltó aquí. Ayer, cuando la Guardia Civil estaba intentando parar a las narcolanchas, la gente abucheaba a la Guardia Civil. Ayer. Hoy han tenido graves problemas para llevar a los detenidos al juzgado a declarar, porque la gente se le tiraba a la gente como asesino. Es decir, una cosa es que el trapicheo, que es extendido y que todo el mundo vive de mucha gente vive de eso, entonces ven como enemigo a la Guardia Civil, otra cosa es que los maten.
Claro. De todas formas, se escuchó.
Cambio de actitud,
¿no?
En la población en 24 horas.
Se escuchó, pues, las voces de algunos, dale más y dale más, ¿no? En cuando esta narcolancha, pues, invistió a la sodia de la Guardia Civil, ¿no? Sin pensar que allí habían personas, ¿no?
14 metros de embarcación, pero está claro
que,
750, es decir, que
el ministerio tiene que dotar de mucho más medios y en este caso, pues, tomar un. Yo creo que es un grave problema que hay en esa costa, ¿no? Como lo hubo también en Galicia y lo sigue habiendo, pero bueno, cada vez menos
el centro de operaciones.
Sí, cada vez menos. Y yo me acuerdo en Galicia, por ejemplo, que las lanchas que tenía, las superlanchas que tenía la Guardia Civil, eran que se las habían embargado a los narcos.
Aquí hay 1.250 narcolanchas embargadas y las tienen a 1.250.
Sí, es verdad.
Es una barbaridad.
La cuestión está en eso, ¿no? ¿Por qué no se vigila de alguna forma que se vigile, oye, a las personas, que estas personas que salen de la... Uy, que
porque
Hacienda...
Pero
que Hacienda te puede controlar todo. Y estas personas, oye, como decía Manuel, 15.000 ciclomotores. Es decir, oiga, ¿y usted cómo ha sacado el dinero para comprar un ciclomotor?
Mira, a ver. En el campo de Gibraltar es el sitio donde más paro hay de España y donde más coches de alta gama por habitante hay. Es decir, ese dato, ¿qué pasa aquí?
Aaron es muy joven y no lo recuerda, pero yo a él le comentaba a mis hijos que en el año 83 yo venía a Tenerife, en Iberia, sin documentación de identidad. Es decir, no había, era como el billete de la guagua. Tú podías sacar en una agencia de viajes, en Iberia, un billete y no era nominativo, era un billete. Podíamos viajar cualquiera. Ahí empieza el terrorismo internacional y de pronto en los aeropuertos no entra nadie con una pistola y con una bomba a un avión. ¿Esto qué ha costado? ¿Cuántos miles de millones ha habido que invertir en esto? Muchísimos, incalculable. Hombre, claro. Y mantener eso, empresas de seguridad, los arcos de detección...
Que los pagan los viajeros, pero...
Esto es eso, o sea, es cuestión de dinero, no es otra cosa. Gentuza, perdón por el término, va a haber toda la vida, va a seguir existiendo. O se ponen medios, como se ocurre con el terrorismo en los aeropuertos, o va a seguir entrando... Todo lo que quiera entrar. ¿Por qué? Porque yo le pongo 4 motores más rápido que tú y no hay manera de que me pares.
Los ladrones siempre van por delante de los policías.
No hay manera de que me pares. Y nada más, ¿no? Entonces, y además no puedes cubrir todas las playas porque como no sabes dónde voy a llegar, ¿qué vamos a tener? 2.000 policías todos los días, cada 50 metros. No puedes.
70 helicópteros.
Entonces, claro.
La gente va yéndose en la playa y los helicópteros
esto
buscando.
Esto es un tema muy serio que hay que tomarlo y lo que no podemos hacer para neutralizar eso es un abandono y una dejación e incluso quitar medios. ¿Cuántas veces sale en prensa que hay policías nacionales que se tienen que comprar un chaleco?
¿Tú sabes cuánto gana una narcolancha de esa con un viajito? Que es que me quedé muerto. Es que ayer me estuve entrando de algunas cositas. Meten en cada narcolancha esa de 14 metros 3.000 kilos de hachís. Hachís, no cocaína, ¿eh? Ahora están hablando también de cocaína, pero ¿sabes cuánto cuesta en Marruecos 3.000 kilos de hachís? 600.000 euros. ¿Sabes cuánto lo venden en la península? 4 millones.
Claro.
busca a ver cómo arregla. Imagínate, busca cómo arregla. Le pagan 100 pavos viejito, a cada chaval que tienen puesto en una altura.
Cada viejito,
200 pavos.
3.200.000 euros.
Da para mucho.
O 3.400.000 euros. Dice, oye, cada patera, cada puedo comprar ahí hasta los animadoras de.
No, no, claro. Me puedes puede intervenir 3 o 4. De las 100 que mando todos los meses, 3 o 4 te las puedes quedar.
Claro.
Es una barbaridad.
Sí, sí. Bueno, yo no digo que ocurra aquí, pero hay países en el mundo en el que hasta hay jueces que están. Y policías y fuerzas armadas que están untados por los propios narcotraficantes.
Bueno,
y
en
¿no?
España también.
Yo aquí no lo sé, pero.
Pero si en Marruecos, en vez de costar 600.000 euros los 3 kilos de toneladas de allí, costaran 3.200.000 y ya el beneficio fuera comercial, no 600.000 contra 4 millones, sino. Pues a lo mejor podíamos tener más recursos para poder combatir con ellos, o ellos tendrían menos recursos para meterla, ¿no? No, lo de la droga es complicado.
Las Fuerzas Armadas necesitan mimo. Todos, cualquier trabajador. Yo necesito que el director de esta emisora, a vez en cuando, nos diga, oye, felicidades por el programa, qué bien va, y todo. Todos necesitamos y tal. Y las Fuerzas Armadas necesitan esto también, porque muchas de las unidades están expuestas a lo que le ha pasado a estos dos pobres hombres. A sufrir un disparo, a que te pasen por encima y te atropellen, a que... Entonces realmente esto se echa en falta. Yo tengo varios amigos guardias civiles y en fin, hay un vídeo circulando que ayer me mandó uno que es de los que llaman Pata Negra, aquí en el aeropuerto Los Rodeos.
Los Pata Negra, los guardias civiles.
Sí, hay una unidad que está fuera de los que vemos habitualmente al entrar por el embarque. Creo que está en una sección fuera.
Los supergeos.
Claro, que son los que, por ejemplo, si hubiera un atentado, hubiera un terrorismo y tal. Y me mandó un vídeo que está circulando por las redes de ellos, realmente espeluznante, ¿no? Del daño que les supone que dos compañeros pues mueran en esta condición, sean asesinados en estas condiciones. No digo que mueran como ponen otros en los tweets, ¿no? Que han muerto dos guardias civiles, no han muerto de un infarto.
Una señora de Xbox, líder de la plataforma 6F de los agricultores, lo dije esta mañana, pocos han matado a la ETA. A las guardias civiles se lo largó así, una que va con la bandera de España y diciendo que era de Vox. Se llama Lola Guzmán. Digo, para que lo veas como lo dice, ¿eh? Pocos os han matado la ETA, hijos de puta. Esa es la palabra, la frase. Es tremendo. Es decir,
bueno, es que.
Y después van con la bandera de España, sí, y defendiendo a la Guardia Civil. Es decir, que es flipante. Ya, mira, el último sí es de Tezanos, para que ya no se pueden publicar más. El último es de Tezanos.
Pero de Galicia.
De Galicia. No llega a la mayoría absoluta, 38. BNG con PSOE, gobierna.
¿Y Sumar?
Sumar no.
No saca nada. No.
Y vos tampoco.
BNG sube una barbaridad y el PSOE se mantiene. No cae tanto. Y el que cae.
Bueno, pero ese es el de Tezanos.
El Tezano entre 34 y 38, ¿eh?
Sí.
Hay que esperar. Pero Tezano se equivoca, pero.
El domingo.
Los demás también. Si no, mira lo que pasó en julio. ¿De quién nos fiamos?
Yo creo que va a ser clave la última semana. Sí. Eso,
y esta semana está pasando.
En las generales pasó. Es decir, en las generales arrancamos la última semana. Llegamos después del debate que se produjo entre Feijóo y Sánchez, casi dando por hecho que iba a haber una mayoría absoluta del PP el 23 de julio. Sí. Y con lo que sucedió en la última semana de la campaña, sí, se vino abajo esa.
Y si no era absoluta, con la conjunción de Vox,
daba.
Esta es la realidad que sí, sorprendió, claro, a propios y extraños.
Pero eso es lo que analizó el mismo día, o esa noche, Sánchez, ¿no? Analizó después de mayo.
La tenía Sánchez antes de hacer la entrevista con la Voz de Galicia. Esta encuesta del CIS la tenía.
Hombre, claro.
Y estaba diciendo, pero de mira, por el PNG no vamos a crecer más, el Sumar está entre 0 y 0. Aquí vamos a quitarle voto por un lado. Que voten a Vox. Que voten a Vox. Que le quitamos votitos aquí.
No, pero eso es lo que analizó Sánchez en mayo, cuando la derrota que tuvo y perdió casi todas las comunidades.
Pues no aprendió autónomas. El PP, se la ha vuelto a hacer.
Claro, no, se la ha vuelto a hacer, ¿no? Es decir, la muletilla es Vox, ¿no? La muletilla de Sánchez es Vox. Y Vox, pues se presta a eso, ¿no? Y fue cuando empezó en Extremadura los enfrentamientos, la negociación, en otros territorios igual. Y eso lo aprovechó Sánchez, claro, hubo un miedo del electorado posible del Partido Socialista que nos podía haber votado, y dice, oye, si no nos hubieran votado, se hubieran quedado en casa y no hubieran ido a votar, y al final, pues claro, lo fomentó que fueran a votar, pues dice, oye, y si viene vos ahora, que nos va a meter en un lío, y eso es lo que pasó. Y en Galicia intentan hacer lo mismo. Yo, conociendo Galicia y conociendo a los gallegos, yo creo que el Partido Popular y Rueda va a tener una mayoría absoluta y además amplia, ¿eh? No 38, sino amplia.
Vaya escenario que se nos plantea si eso no es así.
No, yo creo que hay una diferencia. Es verdad que en las generales los tiempos los marcó Sánchez, porque tenía la posibilidad de hacerlo. Los tiempos en las gallegas las ha marcado Feijóo y Rueda, porque son los que han decidido adelantar las elecciones y mantenerlas en esta fecha, porque entendían que con la ola que estaba sucediendo a nivel nacional, con el asunto de la amnistía, les favorecía adelantar las elecciones gallegas y celebrarlas en el mes de febrero. Ahora veremos si eso se cumple o no, porque el BNG está muy fuerte. La candidata del BNG tiene un bastante reconocimiento y se prevé un crecimiento importante del bloque nacionalista gallego. Y el Partido Popular, lo que dicen todas las encuestas es que va a bajar respecto a las últimas autonómicas.
Pero las últimas tuvo 39, ¿no?
De 42.
No, o sea, 42.
Tiene que bajar hasta 39.
Por ese sentido. Las encuestas que se están emitiendo determinan que estará seguramente entre la horquilla de 37 y 39 diputados a nivel regional. Eso es lo que.
Pero un puñado de votos pueden condicionar esta democracia orensana, que también le puede hacer ahí la puñetita, porque se le quita el PP.
Les da uno, ¿no?
Se le quita el PP. Hay uno de democracia orensana, no lo tiene garantizado, pero le da. Y sumar, si se cuadran todos los astros, puede tener hasta dos.
Pero
se los quita el PSOE, no se los quita el PP.
No, pero.
El problema es que el PP o gobierna solo o no gobierna. Porque se ponen todos de acuerdo. Ese es el problema, que vayan para donde vayan los votos, y si se van para otro lado, van para Vox, y no sé qué es peor. Que se vayan para Vox o para democracia orensana.